Las 5 las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Maven y Julio son un matrimonio con 4 niñas. Pertenecían a la clase media. Tenían unos ingresos suficientes para llevar una vida pues normal, con sus vacaciones en verano, con sus gastos no excesivos, pero holgados. Cuando llegó la crisis, todo cambió. A Mamen la despidieron y Julio se quedó con un sueldo de 1.400 euros que no le daba, claro, para una familia de 6 personas, y los desahuciaron.
Llega la crisis, nos quedamos sin trabajo, primero yo y luego mi marido, y al empezar a cobrar los subsidios ya no podías mantener el pago de la vivienda, tienes que acudir a iglesias a recoger alimentos.
Mami y Julio se quedaron sin piso, se fueron a vivir a un hostal, pero no era posible. Luego se metieron en casa de su hermana, vivieron los 6 en una sola habitación y pidieron ayuda a la Cáritas de su parroquia, que le encontró un piso en 2 meses.
Tienes otra vez un espacio para poner tus cosas, te ayudan para que tus hijos no les falte ningún libro, clases de apoyo, excursiones. Vinimos un día antes de entrar a verlo. Yo lloraba y todo, yo no lo podía creer.
A lo largo de los últimos meses, de los últimos años, las Cáritas de las diferentes diócesis españolas han atendido a decenas de familias como Mamen y Julio, que han sufrido desahucios. Hace algunos años se habló mucho de los desahucios en clave política, algo se ha hecho, es verdad, pero ahora los partidos que hicieron bandera en su momento de la lucha contra los desahucios ya hablan menos, de hecho, de eso. Y sin embargo, hay gente que en la parroquia, en Cáritas, en la iglesia, está a pie de calle, nunca mejor dicho, encargándose de gente sin casa. Hay 6.000 voluntarios de Cáritas trabajando en el ámbito de las parroquias para atender a desahucios, inmigrantes, gente a la que no le llega el sueldo a final de mes. Esta labor es impagable, por lo que supone de acompañamiento, de reducción del sufrimiento, de ayuda a la cohesión social. Es impagable, pero se puede intentar poner números a esta aportación social. Es lo que viene haciendo la Conferencia Episcopal desde hace algunos años en un informe que se titula Evaluación del impacto socioeconómico de la Iglesia Católica en España. Hoy se ha presentado en la sede de la Conferencia Episcopal la última entrega de este informe. Ese informe recoge la actividad de 23.000 parroquias de las 69 diócesis de España. No están incluidas las congregaciones religiosas, ni las asociaciones laicales, que también hacen una labor importante. Y ese informe presentado hoy ha dejado claro una vez más que la inversión social que realiza la Iglesia con gente que pasándolo muy mal, es muy rentable a nivel social. Hay un retorno de más del doble. Por cada euro que la Iglesia Católica ha destinado a esta causa, el retorno social es de más del doble. Las diócesis españolas gestionan aproximadamente 900 millones de euros al año, y el porcentaje mayor de estos ingresos, que son 365, vienen de lo que los católicos aportan. Luego está en segundo lugar lo que recibe la Iglesia por la X del IRPF, que son 223 millones. Ese dinero, a juzgar por lo que hemos leído en el informe, se utiliza muy bien. El impacto derivado de la actividad de las diócesis, de las parroquias y de Cáritas es de 1.386 millones de euros. Es decir, el dinero que maneja la Iglesia se multiplica para que haya mejores condiciones para matrimonios como Mamen y Julio, atención a los pobres, educación. Para los católicos, estar de este modo en la sociedad es un modo de explicar quiénes son y en qué creen. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que tanto PP como Ciudadanos han criticado a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, por aplazar otras 24 horas la suspensión de los diputados presos y pedir un informe a los letrados de la Cámara. Mañana volverá a reunirse la mesa para estudiar este informe. Congreso de los Diputados, Ricardo Rodríguez.
La vicepresidenta tercera, Ana Pastor, ha afeado a Meritxell Batet que pidiera un informe aclaratorio al Supremo el pasado martes, sin contar con el resto de miembros de la mesa, y que no incluyeran en el orden del día de la reunión de este jueves la suspensión de los diputados presos. La dirigente popular se ha mostrado tajante, exigiendo la aplicación inmediata de la legalidad, al igual que lo ha hecho Juan Carlos Girauta en nombre de Ciudadanos.
Aplíquese la ley sin dilación, los diputados están suspendidos por ley y se debe hacer efectiva esta suspensión.
Sánchez y Batet están siendo cómplices de los golpistas.
En una comparecencia anterior, la presidenta del Congreso ha insistido en que la decisión última sobre el futuro de los procesados se tomará mañana mismo y se hará con todas las garantías. Será jurídica, ha dicho, y en ningún caso política.
Y te cuento que encuentran en una vivienda en Viena los cadáveres de una mujer de 45 años con antecedentes de problemas psíquicos y sus dos hijas mellizas de 18 años. Todo apunta a que murieron de inanición el pasado mes de marzo. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Los cadáveres permanecían en la vivienda en Floridsdorf, en las afueras de Viena, desde el pasado mes de marzo, cuando fallecieron por inanición. La policía fue advertida por los vecinos debido al desagradable olor que procedía del interior. Desde que terminaron el colegio en 2016, las dos hijas no habían vuelto a salir de la casa si no era en compañía de su madre y solo en raras ocasiones. La mujer de 45 años tenía problemas psíquicos y había sido visitada en varias ocasiones por asistentes sociales que, sin embargo, no pudieron prever que acabaría arrastrando a sus hijas, ahora de 18 años, a la inanición total. Las autopsias han confirmado la ausencia de veneno o signos de violencia y en el registro de la vivienda no ha sido hallado ni un solo rastro de la presencia de alimentos.
Y la Comisión Europea insiste en que su interlocutora en Reino Unido sigue siendo la primera ministra Theresa May en un momento en el que crece la presión en el gobierno y el Parlamento británicos para que abandone el cargo. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Bruselas trata de decir lo contrario, pero mira con mucha preocupación la situación política en el Reino Unido y una posible dimisión de la primera ministra británica, Theresa May. Eso sí, dejan claro que la prórroga del Brexit es hasta el próximo 31 de octubre y el acuerdo de salida no sufrirá modificaciones. El acuerdo de divorcio no se va a cambiar, ha dicho el portavoz de la comisión. La declaración política sobre la futura relación se puede revisar siempre que no revierta el espíritu del tratado. En Bruselas, por el momento, aseguran que Theresa May es la única interlocutora válida en el Reino Unido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el entrenador del Paris Saint-Germain habla del futuro de Mbappé y Neymar. Luis Munilla.
Sembró la duda Mbappé sobre su futuro en el PSG días atrás. Enseguida salió el club a asegurar que seguiría con ellos, pero el entrenador Thomas Tuchel sabe que hay grandes clubes detrás de sus estrellas, entre ellos el Real Madrid, y hoy ha hablado así de Mbappé y de Neymar.
Si vous demandez encore moi,
si tú me preguntas como entrenador si yo quiero que se queden los dos, absolutamente y claramente sí. Todo el mundo lo sabe. Pero hay que estar atentos. Y si no es así, habrá que buscar soluciones.
On va trouver des solutions.
Fórmula 1 ha terminado la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Mónaco, Carlos Miquel.
Y esto huele a homenaje por todo lo alto de Mercedes al que era su consejero, a Niki Lauda. Llevaban su nombre puesto como tanque Niki, ponía en sus monoplazas. Bueno, primero Hamilton, segundo Bottas a solo 81 milésimas, a más de 7 décimas Sebastian Vettel con su Ferrari. Problemas para Carlos Sainz, que se perdió una sesión, al final ha terminado 13º y con ganas de acercarse a los 10 primeros puestos. Mañana descanso, el sábado la calificación.
Y en el Giro de Italia, victoria en la primera etapa de montaña del italiano Cesare Benedetti. El esloveno Jan Polank es el nuevo líder de la general y ha atacado Mikel Landa a falta de 30 kilómetros junto a Superman López, el colombiano. Le han sacado 27 segundos al resto de favoritos.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Ya está aquí, ¿eh? Igual que no podías preparar una ensalada sin aceite, ni una fabada sin alubias, claro. No podías concebir la tarde de COPE sin la presencia de este oráculo del humor que es Juan Solo.
Muchas gracias. ¡Qué barbaridad!
¿Has visto, eh? Bueno, cada vez mejoro el...
Sí, no, Pilar.
La manera de recibirte en este programa.
Sí, pero ya me da vergüenza. O sea, sí, yo te agradezco.
No me extraña.
Yo te agradezco tus palabras, pero hasta yo creo que hoy se te ha ido la mano. Y te lo digo desde...
Se me ha ido un poco la pinza.
Y sí, te lo digo, sí, desde mi modestia insuperable. Pero bueno, hoy voy a hablarte de ilusiones.
Ah, y como vas a hablar de ilusiones, pones esto. Bueno, pues oye.
Hawái 5-0, fantástico,
sí, sí.
Estar en la playa, haciendo surf.
Muy ilusionante.
Bueno, Pilar, ¿alguna vez te ha tocado algo en un sorteo? No sé, ¿has ganado algún premio o alguna cosa?
Pues mira, me tocó hace ya bastantes años, en una fiesta de la COPE, cuando una cámara digital.
Bueno, bueno,
sí,
bueno.
Sí, señor, sí, señor.
Bueno,
creo
bueno.
que es lo único que me ha tocado en mi vida, de todas formas.
A mí nada, a mí no me ha tocado nada. Salvo una vez que me tocaron 5 más el complementario en la primitiva, pero bueno, eso fue...
Pero, un momento. No, ¿esto es verdad?
Sí, sí.
Espera, 5 más el complementario, sí. ¿Cuánto dinerito es esto?
Pues esto, traducido a euros, deben ser cerca de 40.000.
Ah, pues no está
lo
mal.
Lo mejor es que dije la combinación en un programa que yo presentaba en Paramount Comedy y luego resultó salir, en fin. Pero bueno, eso fue de chiripa.
Mírale,
tú eres muy malo, muy malo.
Y tienes mucha suerte también.
Sí, bueno, pero por favor, que yo he dicho esto sin mala intención.
Quédate ahí, descansa, luego te enseñaré lo que es el dolor.
No, el caso es que cuando ayer llegué a casa, tras el programa, con la satisfacción del trabajo bien hecho, me encontré esta carta en el buzón y me dio un subidón, un sobre blanco con el logotipo de la torre de un castillo blanco sobre fondo negro, y pensé, me ha tocado un sorteo de paradores, una noche, un fin de semana. Pues no, es no, propaganda electoral.
No. ¿En serio?
Sí.
Anda.
Pues es propaganda electoral que no me ha llegado casi de ningún partido, pero se ha llegado a mi casa, de Partido Castellano Tierra Comunera.
Oh, anda.
He leído un poco porque...
Llegó a tu casa.
Sí, sí, pero oye, mira que
pero
además...
¿Es un partido de Madrid? Déjame ver.
Es de las dos Castillas y Madrid.
Ah, vale.
De hecho,
vale.
Creo que quieren unificarnos.
Ah.
A las dos Castillas y a Madrid.
Vale.
Para luchar contra la despoblación. Claro, si metes a Madrid, ya te sale. Bueno, en fin, también se presentan estas buenas personas a la Alcaldía de Madrid. Bueno, ya está, ya se me ha colado.
Es que aunque no quieras, ¿eh?
Es que
no vale querer.
Yo ni hablar de ilusión.
Nada,
en fin,
imposible.
¡El circo electoral!
Aquí está el circo.
Pues fíjate que los partidos han dado con la clave para que entendamos la política, o por lo menos para que nos apasione. En concreto ha sido el PP. ¿Qué es eso, Pilar? ¿Qué es eso capaz de captar la atención de toda España y paralizarla hasta el extremo de que no se hable de otra cosa?
A mí se me ocurre algo, pero...
Bueno, no es el independentismo, que te cabrea, pero bueno, la vida sigue. Tampoco es el paro, ni es el calentamiento global.
¿El final de Juego de Tronos? ¡No!
¡No! Por encima de eso, el auténtico terremoto en España es el fútbol.
El fútbol, sí, señor.
Bueno, pues al comienzo de la campaña para las generales, hacemos un poquito de historia, las anteriores, las del 28 de abril, en el PP colgaron una foto gigante de Pablo Casado que tapaba toda la fachada de la sede del PP, ¿te acuerdas? Una foto gigante.
Sí, que lo contaste tú aquí además.
Exacto, bueno, y que cuando colgaron la foto se cayó un trozo de fachada.
Es verdad.
Los cascotes fueron a parar a la calle y algunos vieron en eso una premonición sobre lo que podría ocurrir en las elecciones generales.
Va a pasar algo malo, algo muy malo.
Digo, ¿quién se lo tomó a broma?
De verdad.
Pero bueno.
Es que asustas y todo,
¿eh? Al comienzo de esta campaña, para todo lo que hay este superdomingo, sustituyeron en el PP la foto gigante de Pablo Casado por un cartel gigantesco donde pone nada más. Hay partido.
Vale.
Hay partido, claro.
Vale.
Al principio hubo dudas sobre si quería decir que el partido no se había desintegrado del todo. Es decir, hay partido, o sea, no, todavía queda algo. Pero no. Se refería al fútbol. Era una metáfora futbolística. Era más o menos, bueno, hemos perdido el partido de ida, pero vamos a remontar en el de vuelta. Y es cierto que la política se puede entender desde el fútbol. Mira, he cogido las declaraciones de Quique Setién, entrenador del Betis.
Sí, ¿entrenador o ex-entrenador ya?
Ah, no lo sé.
Estaba la cosa.
Era entrenador, bueno, cuando dijo esto.
¿Qué dijo?
Y estas declaraciones valen para la política. Ponemos un ejemplo. ¿Cómo valoras la actuación del PP en las generales?
En la primera parte hemos estado tremendamente imprecisos, hemos tenido muchas pérdidas.
Han tenido muchas pérdidas porque es verdad que se le fue gente. Bien, ¿crees que Ciudadanos y PP podrán gobernar en coalición?
A veces tú quieres, pero a veces no te da.
Eso sirve para mucho, ¿eh?
Con el fútbol, sí, para mucho. Con el fútbol, pues, capta mejor la política. Pero bueno, no podría haber un repaso a las elecciones sin hablar de la persona que está viviendo todo este proceso con la mayor ilusión. Él... lidera un partido pequeño, pero tiene grandes esperanzas. Sí, amigo oyente, sí. Hablamos de el pequeño Nicolás.
Oh, bueno, no, pequeño Nicolás, ya he crecido, ya soy Francisco Nicolás.
Claro que sí. Ya eres Francisco Nicolás, el líder de IJ.
El líder de IJ.
IJ, influencia,
o sea,
joven.
¿No? ¿Cómo
IJ,
es?
IJ,
IJ. IJ, es verdad.
Influencia joven, sí.
Ah, claro, influencia joven.
Sí.
IJ.
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 Bueno, ayer, pues tengo que decir, desde quizá el enfado, que ayer hubo debate en la 1 sobre las elecciones europeas y no invitaron a participar al pequeño Nicolás.
Oh.
No, Pilar, él se siente ninguneado.
Es horrible ser niño, nadie te hace caso.
Pobrecito.
Es horrible ser niño,
ay,
nadie le hace caso.
Tan pequeño, ¿verdad?
Y eso que su partido IJ, IJ, sea, esto sale muy bien en el castizo puro, IJ, sea, o bueno, se ha marcado, el partido de pequeño Nicolás, no me pierdo, se ha marcado una meta muy noble.
Pues colaborar para cambiar un poco todo.
Ya está. Colaborar para cambiar todo. ¿No está?
Ha dicho para cambiar.
Lo ha dicho, lo ha
bueno,
dicho.
Yo a
no
veces,
lo vamos a oír
a mí
otra
a veces
vez.
Se me escapa y digo pa, ¿eh?
Bueno,
pero vamos,
él quiere que le voten.
Que en mi caso es peor. Bueno. Soy periodista y trabajo en la radio. Y
fíjate,
es imperdonable.
Fíjate que pequeño Nicolás, IJ, los sondeos pues no se pueden publicar ni se puede comentar intención de voto, pero intuyo que no le son favorables, pero él no se deja amedrentar.
Usted se fía mucho de las encuestas.
Claro.
Vamos a ver. Esto, sin embargo, es cuando te trabas
ya
y no pronuncias correctamente vocalizando toda la palabra.
Bueno.
No, o sea, no, no. Tampoco pero, hay que hacer sangre.
Pero yo le veo que suele hacer este tipo de cosas. Pero bueno, no vamos a cebarnos en él. En definitiva, el pequeño Nicolás lo que hace es pedir el mismo trato que se da a los candidatos de los demás partidos políticos, que son...
Varón de raza blanca entre 18 y 49. Todo el mundo me hace caso. Por muy bobas que sean mis sugerencias.
Efectivamente, para acabar, recuérdanos el lema de tu partido, Nicolás.
Jóvenes first, ¿no? Ya metiendo palabras en inglés, los primero los jóvenes.
Ahí está, preparándose para la Unión Europea.
Y ya está.
Claro.
Por cierto, Quique Setién ya no es entrenador del Betis.
No me lo he cargado yo, ¿no?
No sé si te lo has cargado tú.
Porque tengo un ojo.
Efectivamente, tenía yo razón.
Sí, sí.
Y además, fíjate, se dice que podría fichar incluso por algún equipo francés, pero ya sabes que el baile de entrenadores ahora empieza y no acaba.
El baile de entrenadores, me encanta esa expresión también.
Ay,
¿eh?
Es verdad, que qué manida, ¿no?
No,
tienes razón.
Pero el baile...
A veces es que sí.
Pero vamos,
oye, un día tienes que hacer un guión con estas expresiones manidas que hablamos, que contamos a veces y que decimos los periodistas, que creemos, nos creemos muy listos.
No estaría mal.
Y sin embargo utilizamos estas expresiones como de hace 100 años,
pero
¿no?
Pero te lo vas a tomar a bien.
Yo,
porque ayer,
pero me he tomado mal alguna vez
ayer,
algo.
Ayer me pasó nuestra compañera Elena un titular que decía científicos demuestran por qué el café te ayuda a hacer de vientre. Que es como muy fino. Es una experiencia, o sea, no una experiencia beber café ni lo
no,
otro.
No he entendido la relación de lo que estábamos hablando con esto.
Hacer de vientre. Es una expresión un poquito antigua, ¿no?
Ya, no, pero creí que me ibas a poner un ejemplo de algo que has dicho en alguno de alguna de tus intervenciones que me haya sentado mal.
Ah, no, en absoluto. Oye, no
me líes.
No, nunca. Yo no, jamás diría nada que te pudiera ofender. Quiero mantener mi trabajo. En fin, que bueno, me recopilaremos expresiones raras. Que conste que la que más me molesta del mundo del periodismo es... El mercurio que ha bajado o ha subido. No puedo con el mercurio.
Sabía lo
por
del
favor.
Mercurio.
Pero el mercurio,
a ver,
nada.
A ver si me ocurre alguna más que utilicemos así frecuentemente.
Si es que el mercurio,
¿no?
Ya no, porque es eléctrico. O sea,
y estas palabras siguen grandilocuentes, ¿no?
Bueno, pero a ver.
Tú como escritor a veces también las utilizas, seguro, ¿no?
Sí, hay veces que utilizas palabras como decir que el calor de la chimenea te arrebolaba las mejillas, que esto no lo puedes decir.
Pero mira, hay una palabra, sin embargo, que se ha utilizado mucho estos días con el tema del Congreso de los Diputados, como fue la sesión del pasado martes, que es el decoro parlamentario. Y es una palabra, sin embargo, que tiene muchos años, así como un poco antigua, que suena antiguo, pero es bonita, ¿no? ¿Qué te parece la palabra?
A mí la palabra decoro me gusta. Y compré un sofá en Dicoro también, que es una tienda de muebles.
No sé si es lo mismo, pero bueno. Bueno, pues un día te pongo ese reto, ¿eh?
Hacer, lo
asumo. Sí, hacer tu espacio con expresiones de estas...
Ñoñas.
Grandilocuentes, antiguas, que seguimos utilizando los periodistas, las seguimos repitiendo como si fuéramos aquí cualquier cosa más importante de lo que somos. Pero mira, lo que sí te voy a contar... Es que, fíjate, hoy con los oyentes estamos hablando, Juan, de finales que son un chasco.
Ajá.
Sí, un poco al hilo del final de Juego de Tronos, que sabes que hay muchos fans enfadados porque no les ha gustado. En fin, han dicho que es muy simple, muy simplón, muy tonto. Bueno, hay de todo. Hay gente que está contenta, pero en general no les ha gustado. Y hemos pensado, vamos a hablar con los oyentes de finales
chasco, ¿no? Decepcionantes, o bien de películas, o bien de series, o bien de libros, o de eventos personales, uh-huh. Que también puede ocurrir. Yo no sé cómo va a acabar el libro que estoy leyendo, pero me da la impresión de que me va a gustar el final, porque desde luego lo que sí te puedo decir es que estoy totalmente atrapada y empecé a leerlo ayer, ¿eh? Y no puedo parar y ya voy casi por la mitad del libro. O sea que creo yo, ¿eh?, que con esta emoción, que ahora mismo estoy ahí, que no puedo parar, supongo que el final será muy bueno. Aparte de que tengo también otros aspectos para considerar que este puede ser un buen final. Sobre todo porque, mira, hay otra cosa. Me gusta mucho la protagonista.
Ajá.
Que conste que tu protagonista de tus novelas policíacas también me gusta, ¿eh? Bueno. Pero de ese vamos a hablar otro día, si no te importa.
Sí, otro día,
vale,
día,
hoy vamos a hablar de una mujer que se llama Manuela Mauri, que es inspectora de homicidios de la Policía Nacional, sí. Y que tiene entre manos una operación que se llama Operación Vertedero.
Ajá.
¿A que te va gustando la cosa?
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí. Además es una mujer fuerte, con carácter, que tiene sus problemas, pero ¿quién no los tiene, verdad? Y que se ha empeñado en sacar adelante un caso después de haber tenido, digamos, un impasse en su vida por circunstancias que tampoco vamos a contar, que para eso está el libro, para leerlo. ¿Y por qué digo yo que tengo, desde luego, muchos motivos para pensar que el libro no va a dejar de atraparme y además me va a gustar el final? Pues porque lo han escrito Lorenzo Silva y Noemí Trujillo. Lorenzo, Noemí, bienvenidos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
A cuatro manos, además.
Uh-huh.
¿Cómo se escribe un libro policíaco a cuatro manos?
Bueno, pues primero teniendo clara la idea y la historia antes de empezar, si no es muy difícil. Y luego teniendo la capacidad de llegar a acuerdos cuando surge alguna discrepancia, que alguna surge.
Hay que pactar, ¿no?
Entonces. Sí. Hay que transar, mira, que es un verbo tan bonito.
Ay, por favor, ¿qué significa transar?
Y que se usa, pues llegar a transacciones. De hecho, la gente piensa, a veces yo veo que citan el verbo transigir, que es otra cosa diferente de transar. Hacemos tan poco lo de transar que ya estamos perdidos. El uso del verbo. Es interesante.
Bueno, ¿cuáles son las claves de esta operación? No, mejor, ¿cuáles son las claves de esta mujer, Noemí, de esta inspectora de policía? ¿Y por qué de pronto una policía nacional, cuando, bueno, Lorenzo sobre todo se ha movido siempre un poco más dentro de la Guardia Civil, como bien sabemos, ¿no?, con su serie de Chamorro y Belvilacqua, y ahora de repente policía nacional, ¿por qué?
Bueno, lo de Policía Nacional le vamos a dejar que lo conteste Lorenzo después, porque el personaje comenzó en un cuento que escribió él y él en ese cuento ya hizo que Manuela fuera policía. Las claves de Manuela, por empezar por algo, pues es una mujer que está en un mal momento de su vida, está atravesando un problema personal que, como tú has dicho, podemos tenerlo todos. Y tiene que salir de ese momento de crisis, ¿no? Y para poder salir de ese momento de crisis tiene que darse cuenta de quién es ella, qué quiere hacer en la vida, cuáles son sus motivaciones y cuál es su lugar en el mundo. Entonces podemos decir de ella que es una mujer que intenta recuperar su lugar en el mundo después de un mal momento.
Uh-huh. Como persona, como mujer y como profesional, entiendo también, ¿no?
Exactamente, claro que sí.
Y va a recuperarlo, vamos, por lo menos en el trabajo, desde luego, con un caso tremendo, ¿verdad, Lorenzo? En el que, por cierto, muchos cuando empiecen a leer el libro verán que hay mucho de realidad. A ver, es una ficción, pero todos recordamos un caso en concreto, ¿verdad? Que bueno, está de alguna manera reflejado, no sé si sí o no, en el libro. Es decir, habéis cogido mucho de la realidad para este libro, de cosas que han pasado en los últimos años en España.
Sí, la historia es una ficción, el personaje de la víctima es ficticio, el personaje de los demás personajes también, quienes investigan, quien al final aparece como responsable, pero todas las piezas son reales, no hay ninguna pieza que nos hayamos inventado. Lo que hemos hecho ha sido combinarlas o recombinarlas o tunear alguna, ¿no? Pero bueno, lo más terrible de la historia que es que a una mujer la asesinan, la descuartizan, la meten en bolsas de basura y la tiran a un contenedor, eso ha pasado en Madrid. No en Nueva York, ni en Chicago, ni
en Guadilla del Monte fue esto,
sí,
¿no?
Eso
donde apareció.
Eso ha pasado. Y bueno, y todos los demás elementos de la historia son reales. Y lo peor de todo es que, bueno, que dan un mensaje un tanto desasosegante, ¿no?, sobre cuál es la consideración que tenemos hacia otros seres humanos simplemente por el hecho de que el color de su piel sea otro, porque su profesión sea una determinada profesión o porque sean extranjeros, ¿no?
Exactamente. Noemí, tú fuiste con una pareja de la Guardia Civil a la colonia Marconi. La colonia Marconi, para los que no sean de Madrid, es, bueno, una zona, ¿verdad?, de prostitución. Y fuiste allí, ¿y qué te encontraste?
Bueno, es difícil contestar esa pregunta. Podemos decir que lo que se ve allí yo no puedo aceptarlo como normal. Me parece, no sé, me parece muy complicado contar esa realidad de lo que sucede allí. Lo que vimos, pues hay mucha prostitución callejera, hay calles donde hay chicas muy jóvenes, recién cumplidos los 18 años, ves al proxeneta en cada esquina, y hay calles donde hay mujeres muy mayores ejerciendo la prostitución. La mayoría de las chicas que vimos allí eran casi todas extranjeras, y lo que puedo decir es que yo no vi allí mujeres ni contentas, ni felices, ni con alegría en los ojos. Lo que vi fue una realidad muy triste, muy frustrante, que te hacía sentir mucha rabia y que nos emocionó mucho a todos. Yo siempre he sido feminista y abolicionista. Me parece que es importante que ese debate llegue al Congreso. Y lo que vi allí sé que yo no lo puedo aceptar como normal. No sé otras personas, pero yo no lo puedo aceptar como normal.
Hay que hacer estas cosas también para tener ese punto fundamental de realidad a la hora de escribir una novela.
Sí, sobre todo cuando estás hablando de dramas y tragedias reales, ¿no? Yo a veces veo que nos evadimos con dramas y tragedias ficticias, ¿no? Es decir, inventados, que a fin de cuentas, ¿qué más da cuánta gente pone en Juego de Tronos? Si todos sabemos que es una mentirijilla, ¿no? Pero cuando te acercas a una tragedia real, creo que tienes que tomarle la temperatura exacta para no frivolizar, para no caricaturizar, para no tergiversar, ¿no? Porque es algo muy serio cuando te encuentras ante una realidad en la que hay personas que viven en régimen de esclavitud, personas que sufren coacción diaria y personas que, con una frecuencia que es superior a la del resto de la población, sufren violencia e incluso acaban muriendo víctimas de esa violencia, ¿no?
Juan.
Aparte del proceso creativo, que supongo que cada uno, pues tenemos el vuestro, tenéis el vuestro, me fascina siempre el tema de los títulos. ¿Cómo llegáis al título? Si el título nace a partir de los personajes o de lo que estáis escribiendo, si el título aparece primero y luego la historia, ¿cómo es el
caso? El título es de Noemí, así que se lo dejo.
El título, por cierto, que no sé si lo he dicho, es Si esto es una mujer.
Si esto es una mujer, que es un título fantástico. Entonces, ¿cómo surgió?
Bueno, ahí tuvimos una ayuda sensacional, que fue la ayuda de Primo Levi, porque Primo Levi escribió un libro que se titula Si esto es un hombre, que es uno de los mejores libros del siglo XX, y en ese libro se habla de campos de concentración y se habla de personas que viven en un régimen de esclavitud. Y Primo Levi se pregunta en ese libro, a lo largo de todo el libro, ¿qué es la humanidad? ¿Cómo podemos perder la humanidad? ¿Es el hombre bueno o malo por naturaleza? ¿Qué sucede cuando una persona se la trata en una condición brutal? ¿Pierde su humanidad con ese trato tan inhumano? Entonces pensamos, Lorenzo y yo, que creamos una metáfora con el problema de la prostitución, que nos parece un poco la esclavitud del siglo XXI, ¿no? Es una prostitución global, con un mercado del sexo global y con unos problemas globales, y pensamos que eso nos ayudaría a hacer una...
Y sobre todo el perfil de la víctima, en nuestro caso, que es una mujer que no solo está en la prostitución, sino que es víctima de trata, ¿no? Es decir, de explotación y de tráfico, como, por cierto, pues bueno, pues un porcentaje amplísimo de las mujeres
por
que
desgracia.
Están ejerciendo la prostitución.
Es la esclavitud de este siglo XXI, ¿no? Lo estabais diciendo, es que yo también lo veo así, ¿no? Y luego porque, a ver, es que son muchas y grandes mujeres las que hay en esta novela. Está la protagonista, que es Manuela, pero luego... En fin, no quiero desvelar demasiado, pero está la oficial Guadalupe, Larbi, luego está, bueno, Martina, que es otra inspectora, en fin, muchas y muy importantes mujeres en esta obra. Y hace un cameo, porque creo yo que lo podemos llamar cameo, Rubén Bevilacqua, ¿no? Bueno, porque a ti, Lorenzo, pues todos, o la mayoría te conocemos sobre todo por tu serie de novelas de Bevilacqua y Chamorro, que, bueno, que además te han dado, bueno, pues todos los premios del mundo, ¿verdad? Entre otros, el Nadal, el Planeta... Y ahora de repente creáis un personaje nuevo. ¡Jo! Una inspectora nueva. ¿Cómo es eso? Quiero decir, ¿qué sensaciones tienes ante este personaje nuevo que ha nacido? Bueno, que nació en ese cuento, pero que en realidad en novela ha nacido ahora y que me imagino que querrás, supongo, darle continuidad.
Mira, aprovecho para retomar la pregunta que quedaba antes pendiente, ¿no? Es verdad que yo llevo veintitantos años entre guerras civiles y ahora me cambio completamente de empresa. Por cierto, eso está más cerca de mis orígenes que la Guardia Civil. Mi abuelo materno, mi abuelo Manuel, fue guardia de seguridad en la República, es decir, policía. Lo que hoy sería es el cuerpo del que el Cuerpo Nacional de Policía Murcia sería hoy el heredero, ¿no? Y bueno, en parte era cambiar de espacio para cambiar también de lenguaje y cambiar de códigos, ¿no? La policía y la Guardia Civil tienen un trabajo policial muy similar, pero y investigan igual y trabajan igual, pero su carácter es distinto, claro. Y además, bueno, el hecho de que el protagonismo en esta novela lo tenga una mujer, en las novelas de Bilbao también hay mujeres y mujeres importantes, ¿no? Pero aquí es ella, en cierto modo, la que lleva la voz cantante y además recuperando ese lugar en el mundo, como decía antes Noemí, que había perdido. Y para mí es muy interesante, bueno, decía Raymond Chandler que siempre que uno empieza un libro es como si volviera a empezar, como si no hubiera escrito nunca nada, como si volviera a ser un adolescente, ¿no? Pero cuando empiezas con un nuevo personaje, pues qué con bueno. mayor motivo.
Pues el personaje, ya te digo yo, por lo menos por mi experiencia, que engancha desde el minuto uno. ¿Es difícil el final? ¿Es difícil hacer un buen final para un libro, para lo que sea, ya que estamos con este tema?
Bueno, yo he tenido que hacer muchos ya, porque llevo muchos años.
¿Pero es quizá la parte más difícil o no? ¿No lo es para vosotros?
No, yo creo que es más difícil el principio.
Anda, mira.
Creo que si uno ha construido bien la historia, el final viene dado. Creo que el problema está en que últimamente tiene mucho predicamento y mucha difusión ficciones que se empiezan sin saber a dónde van. Y además se alargan a veces de más porque se convierten en negocio. Y cuando tú has estirado mucho un chicle y no sabías a dónde ibas cuando saliste, pues es fácil que te la pegues. Pero yo nunca empiezo el camino sin saber a dónde voy.
Es verdad lo que está diciendo, pero también quiero decir...
Dale, Noemí, dale.
Venga, que nos costó mucho pactar el final. Tuvimos que hacer muchas conversaciones, muchas negociaciones, muchos tratos. Fue quizá lo que más nos costó cerrar.
Sí, luego no es tan
bueno,
fácil.
Lo que nos costó acordar, pero a ver, algunos elementos del final, pero dónde íbamos lo sabíamos.
¿Cómo era el verbo?
El epílogo lo sabíamos.
¿El verbo que utilizaste antes?
Transar.
Exactamente.
Pero transamos, finalmente.
Transasteis y aquí está, ¿eh? Si esto es una mujer, Lorenzo Silva y Noemí Trujillo, gracias, un placer.
A vosotros.
Paloma, que tú también eres súper fan, que lo
sí,
sé.
Sí, señora, disfrutamos un montón leyendo el libro. Sí, fíjate, final feliz también para la gente que tenemos el seguro con la Mutua, porque deja de preocuparte, porque piensas que no mereces pagar tanto por tus seguros, es hora de mutuarte. ¿Y qué es mutuarte? Irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Te vas a la Mutua con cualquiera de los seguros y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Final feliz, ya veréis. Vamos, mútuate.
Y enseguida en la tarde viajamos a Cuba, a la Cuba disidente, de la mano de Ofelia Acevedo, viuda de Osvaldo Payá. Es una charla con Fernando de Haro que no te puedes perder. Curse me, stop opportunity.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Hace ya algunas semanas se publicaba un libro que se titula La noche no será eterna. Es un libro póstumo porque su autor, Osvaldo Payá, disidente cubano, impulsor del proyecto Varela, fallecía el 22 de julio de 2012 cuando el coche en el que viajaba sufría un accidente. Este libro de Osvaldo Payá está prologado por su viuda, Ofelia Acevedo, a la que tengo el gusto de saludar. Ofelia, buenas tardes.
Buenas tardes para todos.
Ofelia, La noche no será eterna es un libro póstumo de Osvaldo Payá. ¿Cuándo escribió Osvaldo este libro que ha salido a la luz ahora?
Bueno, Osvaldo terminó de escribir el libro unos 2 meses antes que lo asesinaran. Él había empezado a escribir el libro un tiempo antes, vamos a decir, quizás un año, pero de una forma muy poco constante, ¿no? Él tenía ya todo muy bien pensado respecto al libro, lo que no tenía era el tiempo para sentarse a hacer el libro. Y bueno, yo insistí mucho en los últimos tiempos porque quizás lo veía tan agobiado con tanto trabajo y tantas cosas pendientes por hacer, el plebiscito, ir por las elecciones libres, la organización de ese trabajo en todo el país. Y yo decía, tienes que terminar el libro, tienes que terminar el libro. Y bueno, al fin, así, entre buscando tiempos donde no lo había,
¿sí?,
logró darle final al libro en un par de meses antes. Apenas si tuvo tiempo de organizarlo, de prepararlo para editar. Eso lo hicimos después yo y dos amigas mías, porque era apenas si tuvo tiempo para eso.
Ofelia, se nota, digamos, el tipo de preocupación que y el tipo de corazón que tenía Osvaldo en las páginas de este libro, ¿no? Osvaldo, por ejemplo, denuncia insistentemente el problema de la cultura del miedo, de los efectos negativos. No solo es un problema, digamos, de compromiso político, es un problema que llega a afectar a la persona, ¿no? Con una cultura del miedo que acaba paralizando. ¿Por qué tenía Osvaldo tanto interés en subrayar, digamos, estos aspectos más, no sé, personales, antropológicos de lo que significa la dictadura en Cuba?
El daño antropológico que la dictadura ha causado en los cubanos,
¿sí?,
ha sido tan grande que ha inhibido la persona, la capacidad de la persona de reaccionar ante la injusticia y ante todas las arbitrariedades al que el pueblo cubano ha sido sometido durante 60 años. Para que la gente tenga que... Por eso es el término que Osvaldo emplea mucho, de liberación.
Ajá.
Sí, la libertad es la meta, pero si no nos liberamos de todos estos medios, miedos incorporados, adquiridos, que han dañado tanto al... la antropología de los cubanos, no vamos a poder llegar a la meta.
Ofelia, ¿cómo entendía Osvaldo la libertad? Porque parece que de sus páginas se deduce que la libertad no es solo conseguir derechos fundamentales, no es solo conseguir la participación política.
Bueno, es que la libertad también es eso, es liberarse de todas aquellas cosas que nos atan, que nos impiden nuestro propio, primero ser dueños de nosotros mismos.
Ajá.
De nuestro pensamiento, de saber qué queremos y a dónde vamos. El cubano ha tenido tanta desinformación, tanto poco contacto con la realidad que les rodea afuera, ha sido tan aplastado a su dignidad, su sentimiento, ha sido sometido a tantas elementos, o sea, fuerzas y cuestiones personales,
sí,
la división de la familia,
uh-huh,
la colectivización,
uh-huh,
de todo, ha tenido tan poca capacidad, o se la han quitado. Muchas generaciones ya han nacido bajo ese yugo, ¿no? El yugo de que otra persona piensa por ti,
sí,
de que tú no tienes derecho, que tienes que obedecer lo que te digan, que este es tu mundo, un mundo muy pequeño, muy reducido,
yeah,
y que tienes que esperar que sea el dueño de tu vida, en este caso el Estado, quien te dé todas las prerrogativas que tú necesitas, que con un pan, unas cuantas libras de azúcar, de arroz, y un poquito de aquí y allá, ya tú resuelves tu vida. O sea, el cubano ha sufrido muchísimo. A veces ni cuenta se da de todo lo del daño que ha tenido. O sea, hay un proceso que Osvaldo inicia, que es vamos a liberarnos y a dar los pasos que tenemos que dar para poder encontrar esa libertad, la libertad, yeah, del individuo, la libertad de dueño tú mismo de tu vida, de tu pensamiento, de tu actividad.
Yeah.
Tú eres el responsable.
Libertad y responsabilidad juntas. Ofelia, el proyecto Varela estaba muy basado en la reconciliación y Osvaldo dedica la última parte de su libro a precisamente esta cuestión, a la reconciliación. ¿Cómo entendía Osvaldo la reconciliación?
Osvaldo entendía la reconciliación como el hecho de vernos a todos, somos todos hermanos, bien lo decía mucho, somos todos hermanos, todos somos hijos de Dios. Y a partir de esa base de respeto al otro, de su forma de pensar, de ser, empieza la reconciliación. La reconciliación no se da por decreto, ajá, como decía él, se da a través del sentimiento de la persona, que dice, esta persona es mi hermano, esta persona, reconocer al otro. El gobierno que hay en Cuba por muchísimos años se ha dedicado a dividir. O estás conmigo, piensas como yo, no existes. O no eres una persona. Eso ha ocasionado a tirar cubanos contra cubanos durante toda la vida, ¿no?
Ya. Ofelia, nos decía antes que Osvaldo fue asesinado. ¿Usted está convencida que aquel accidente de 22 de julio de 2012 fue un accidente provocado?
Yo estoy convencida que tal vez no hubo accidente. Yo creo que eso fue un montaje del gobierno con toda la capacidad para hacerlo, en una hora donde no hay ni tráfico, en un lugar totalmente desolado, perfectamente escogido para eso, a la hora adecuada para demostrar que habían echarle la culpa a un chofer, a alguien, porque si no había vehículos en la carretera, si era a la una de la tarde, si había un sol brillante, ¿cómo va a haber una cosa tan estruendosa? Porque había que decir que el chofer iba a exceso de velocidad y la única manera de encubrir el asesinato de ellos era preparando un accidente, una escena de accidente. Estoy convencida que ese accidente no ocurrió, que eso lo prepararon y que el carro de ellos fue asaltado antes, en algún punto de la carretera, quizás más o menos próximo sobre esa zona, pero mucho antes que eso, y ellos fueron ultimados, Osvaldo y Harold.
Ofelia Acevedo, gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos ayudado a recordar esa figura, la figura de su marido, siempre presente en los que luchan por la libertad y en los que quieren encontrar caminos de reconciliación en Cuba. Buenas tardes.
Yo les agradezco. Buenas tardes y les agradezco mucho a ustedes. Que Dios los acompañe. Muchas gracias.
Es 23 de mayo. A ver, es muy probable que en tu casa más de uno ande ahora mismo hincando codos, pero vamos, como un loco. Claro, yo me acuerdo perfectamente, ¿no?, de estos momentos, ¿no? Además, es que siempre pasaba lo mismo. Según iba mejorando el tiempo, iba aumentando la ansiedad ante los exámenes finales, ¿no? Yo creo que es un claro ejemplo de ese principio de acción-reacción. Cuanto más subía el termómetro, más me costaba a mí concentrarme en los estudios. Es que, ¿quién nos recuerda esos exámenes finales? ¿O esa selectividad? ¿Con un calor? De decir, es que no puedo más, por favor, esto es horroroso. Bueno, de esos exámenes, de esa ansiedad, de cómo prepararlos, de cómo combatir esos nervios que a veces realmente te paralizan, queremos hablar con Ángel Peralbo, que es el psicólogo de la tarde. Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Yo creo que los psicólogos tenéis definido claramente esta ansiedad asociada a los exámenes, ¿o no?
Sí. Es que prevalece mucho, es decir, que realmente hay muchas personas y hay personas que lo gestionan un poquito mejor y personas que se bloquean y se desbordan. Pero todo el mundo, cuando va a evaluarse, de alguna manera está más activado, ¿no? Uh-huh. Si no, hoy lo tenemos con exámenes que no tienen nada que ver con lo académico, sino con el carnet de conducir, cuando nos evaluamos.
El carnet de conducir, yo lo pasé fatal,
todo el mundo,
fatal.
¿No? Pues,
yo
claro,
creo en mi caso, cuando peor lo pasé, sin duda, de nervios de examen, fue selectividad y carne de conducir. Sí.
Claro, decías las fechas. Siempre que nos evaluamos, evidentemente el nivel de ansiedad va a subir un poquito, ¿no? Pero estas fechas son muy complicadas, porque además la sensación de me la juego, la sensación de es la última oportunidad, tengo que sacarlo, esa presión, ¿no? En muchas ocasiones también que obedece a que lo hemos dejado para el final, ¿eh? Ojo, es decir, que es un
claro,
momento...
Claro, que no lo tenemos
momento,
suficientemente preparado,
eso
¿no?
Eso es, ¿no? Pero muchas veces, aún teniéndolo preparado, sí, la ansiedad ante los exámenes es algo que realmente vemos muchísimo.
Ese miedo a quedarte en blanco, ¿no? Que es sí, esa frase que se repite tanto, sí, esta expresión.
Sí, sí. Y que además la inmensa mayoría de la gente que lo experimenta nunca se ha quedado en blanco. debemos de saber una cosa, una primera premisa. Siempre que estemos con un poquito de ansiedad, el nivel de rendimiento baja, ¿vale? A veces tenemos esa falacia, ¿no? De, bueno, es que hay que estar un poquito nerviosos, cuidado, ¿eh? Que manejar ese punto es muy complicado, porque en la medida en la que nos activamos, el proceso de memoria, de recuerdo, es decir, que el bloqueo es verdad que nos podemos aproximar, ¿no? Sobre todo por esta sensación de presión interna. Y de hecho, el propio miedo al miedo, la sensación de ¿y si me entra? Eso es lo peor, porque eso es lo que realmente hace muchas veces que precipite y que anticipemos la respuesta de ansiedad, ¿no?
Vamos a buscar, por lo tanto, soluciones, ¿no?, para combatir esa ansiedad extrema de cara a los exámenes. Es decir, porque seguro que se pueden hacer muchas cosas, ¿no?
Muchas,
que a lo mejor
muchas.
No hacemos bien, como por ejemplo.
Por ejemplo, lo primero es entender cómo tú te estás proporcionando a ti mismo el estado de ansiedad, ¿eh? Es decir, aquí no hay nada externo, ¿vale? Los estresores, los exámenes decimos que son los estresores, pero en realidad tiene muy poca importancia. Lo importante es lo que tú te estás contando, ¿no? Y el nivel de preparación que lleves, pues es hasta relativo, porque hay gente que no ha estudiado a nadie, por lo tanto no tiene motivo de presión, y hay gente que ha estudiado mucho y ahí tiene un gran motivo. O sea, que realmente es como tú digieras el a lo que te enfrentas. Es decir, detecta qué es lo que te estás contando. Y muy importante, detecta cómo se está produciendo lo que nosotros llamamos ese correlato interno, es decir, la respuesta interna sintomatológica de la ansiedad. Si de pronto la respiración es superficial, si tienes dificultad, si se te tensa la musculatura, si empiezas a sudar, si te pones el típico hormigueo en el estómago. Es decir, que lo primero es que aprendas muy bien cómo es tu respuesta de ansiedad, porque si no, no vas a poder manejarla, ¿vale? Uh-huh. Segundo paso, dices, si eres una persona que lo manifiestas mucho con esa activación interna, técnicas de relajación, ¿qué hay? Cientos, ¿vale? Cualquiera nos va a servir en la medida en la que la hayamos practicado. No esperemos a un examen.
Claro, deberíamos haberla practicado antes, sí, ¿no? O sea, sí, por lo menos tener un poco los recursos. Sí.
Y muy importante, o cambiamos el discurso interior y empezamos a hablarnos, no te digo con un optimismo ingenuo, ¿eh? Esto de ir a un examen diciendo,
soy el mejor.
No, es decir, basta con que no nos digamos el contenido negativo. Es decir, ¿qué sentido tiene que cuando vamos a examinarnos pensemos que vamos a suspender? Es decir, ¿es el mejor momento? Ya lo habremos pensado antes. ¿Es el momento más inoportuno? O que no nos va a dar tiempo. O que tendría que haber sido más responsable, haber estudiado más. Cuidado con ese diálogo interno negativo.
Y luego es que solemos tener malos hábitos, cuando estudiamos estos exámenes finales o la selectividad, ¿verdad? Dormimos poco, nos alimentamos mal, o sea, todo lo contrario de lo que deberíamos hacer.
Sin duda. De hecho, vemos que hay mucha gente que el mes anterior dejando de hacer lo que son actividades reforzantes, lo que consideramos factores protectores, ¿no? Como hacer un poquito de deporte, como seguir un poco con la vida con cierta normalidad. Esto no es bueno. Una cosa es que nos planifiquemos muy bien, que hay que hacerlo, que nos organicemos, pero que, ojo, que entre sesiones de estudio hay que descansar y hay que beber mucho líquido y hay que hacer un poquito de ejercicio. Esto los neurólogos lo saben muy bien, ¿no? Lo bien que va en que esos descansos podamos realmente utilizarlos para hacer algunos ejercicios, ¿eh?
O sea, que hacer ejercicio es importante.
Muchísimo. Y no solo después, sino intercalarlo en pequeñas dosis para desconectar, para que el cerebro... Lo que no vale, ojo, esto de hacer descansos y coger el móvil...
No, pero cuidado, ya, ¿eh? Bueno, es que ya, claro, es verdad.
Claro.
Es que en nuestra época no existía esa distracción. El teléfono móvil.
Por ejemplo,
eso hay que gestionarlo de alguna manera, porque es que si no interfiere muchísimo.
Sin
¿no?
duda, ¿no? O estoy cansado y me pongo a ver una serie y pienso que después voy a volver a estudiar. Esto es imposible, ¿no? Es decir, las actividades reforzantes tienen que ir necesariamente detrás. Es decir, nunca podemos ponerlas delante, porque entonces cuando la gente te dice, oye, es que no consigo ponerme a estudiar, claro, ¿qué haces antes? Porque en realidad al cerebro no le puedes llevar de una actividad altamente gratificante a ese esfuerzo que supone estudiar, ¿no? Y muy importante, Pilar, estudiar en tiempos cortos. Los podemos ir uniendo todos los que queramos, pero la concentración tiene un límite. Esto de meternos hora y media a tirón no tiene sentido.
Qué buen consejo también para terminar, Ángel Peralbo, con los consejos de cara a estos exámenes para combatir también esa ansiedad. Gracias, Ángel.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.